Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, hola, buenas. ¿Cómo les va? Amigos, amigas, alumnos, alumnas. Les habla Hilda Lizarazu, transmitiendo desde Radio Nacional y la red de emisoras privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios, hermanadas para llegar lo más lejos posible de nuestro país con un servicio público de primera necesidad. Somos un ámbito de consulta y enriquecimiento del saber para estudiantes, docentes y toda persona que quiera compartir este medio tan singular que ya ha demostrado su enorme utilidad para satisfacer algunas de nuestras necesidades educativas y básicas. Esperamos contar con su compañía y que sigan atentos a las nuevas etapas de Radio Escuela. Comencemos hoy, 18 de noviembre, miércoles. Ya creo que lo deben recordar que tenemos este chatbot que les espera al final de la jornada radial para refrescar lo visto en el programa. Nuestro chatbot, nuestro robotcito.
Hola, soy
chatbot. Hola, chatbot. Es nuestro WhatsApp y está listo para jugar con una partida de preguntas y respuestas para que no olviden lo aprendido. Un juego de ida y vuelta con pistas para llegar a la opción correcta. El robot preguntón que sabe todo lo que los profes les han explicado. Todos los días, 10 preguntas sobre los temas que viste en el programa. Las preguntas son para cada nivel, así que te vamos a preguntar tu nombre, por supuesto, y en qué grado o año estás. Vas a contar con pistas para llegar a la respuesta correcta. Cada respuesta correcta también contará con más información sobre el tema. Así que recuerden nuestro chatbot. 113-275-2139.
Manden mensajes.
Manden mensajes. 113-275-2139. Y sigamos aprendiendo. Hoy saludamos a las radios de la provincia de Córdoba. Una radio, muchas voces. FM 98.1, Córdoba, Capilla del Monte y alrededores. Qué lindo estar por allí. FM Providencia, Córdoba, FM 104.5, zona sur de la ciudad de Córdoba. Nexo FM, FM 93.9, Córdoba, Sierras Chicas. Radio Panamericana, FM 99.3, Córdoba, centro sur de Valle de Punilla. Un saludo también muy grande para la radio local Parabachasca, FM 88.1, Departamento Santa María. Radio Curva Comunitaria, FM 106.1, Córdoba, en Sal Si Puedes. Hermosas todas las radios de por allí. Un saludo muy grande desde aquí, desde Ciclo Orientado. Aquí, junto a dos profes. Profe Teresita Fanger en piso, profe de Química y Biología. Buenas tardes, Teresita, ¿cómo le va?
Buenas tardes, Hilda. Hola, chicos y chicas.
Y también estamos con la profe de ESI, Maya Schneidman, que está por Zoom. Hola, Schneidman. Hola, Maya.
Hola, Hilda. Hola, Tere. Hola a todos y todas que nos escuchan del otro lado.
Muy bien. Señoras profesoras, señoritas, alumnos, oyentes, tenemos un tema bastante interesante. O muy interesante, para decirlo mejor. Y es así, el tema del día, las hormonas, la hermana hormona, ¿tiene toda la culpa? ¿Tienen toda la culpa las hormonas?
Mira, vamos a ver que hablamos de culpas. Sí, tienen muchas culpas, culpas de nacimiento, culpas de que ovulemos, culpas de que nos cambie la voz.
Podemos sacar la culpa y decir, claro, la responsabilidad, ¿no?
Vamos a decir la responsabilidad.
Vamos a cuestionar la pregunta.
Tienen responsabilidad de muchas cosas las hormonas. Son sustancias químicas, son mensajeros químicos.
¿Qué son las hormonas?
Claro,
entonces,
son mensajeros químicos, son sustancias que las produce una glándula que se llama glándula endocrina, porque lo que hace es secretarlas internamente, o sea, corren por sangre las hormonas y van a actuar sobre otro órgano que no es el que las produjo. Okay. Por ejemplo, en la glándula hipófisis, que está en la base del cerebro, puede producir hormona de crecimiento, uh-huh, u hormonas que ayuden a la estimulación del ovario para que se pueda ovular. y actúan en ese otro órgano, sean los huesos, si es el caso del crecimiento, o sean los ovarios, o sean los testículos, en el caso de los de las gónadas, de los aparatos reproductores, ¿no?
La glándula hipófisis, por ejemplo, de acuerdo a lo que recuerdo yo, tiene el tamaño de una lenteja, casi.
Sí, sí, o sea, mira,
es diminuta, ¿no es cierto?
Se sabe que está en la base del cerebro. Ajá. Y que tiene el tamaño de una cabecita de alfiler.
Ah, más chica
algo
todavía.
Algo tan chiquito, algo tan chico, como puede regular grandemente, se dice que es la glándula madre, grandemente a los demás órganos. Mirá que puede actuar y estimular a lo que son otras glándulas como la tiroides, la paratiroides, el páncreas, los ovarios, como dijimos antes, los testículos, los huesos, las glándulas adrenales, que son las que están arriba de los riñones.
Y, por ejemplo, profe, le quería preguntar, los cambios hormonales que se comentan así comúnmente, ¿nos afectan solo a las mujeres?
No, los cambios hormonales afectan a todo tipo de persona. Hombres, mujeres, hay, mira, desde la niñez, desde que nacemos en realidad, ya hay hormonas funcionando en el cuerpo, que hacen que los bebés puedan tomar luego un tamaño o que después a determinada edad las personas puedan menstruar. Hay un momento que algunas hormonas se detienen, por ejemplo, a los 25 años aproximadamente, la hormona de crecimiento cesa su actividad, frena, 24 o 25 años, entonces, bueno, la estatura que tuviste en ese momento es la que quedaría. Hay otra glándula, la del timo, que está muy desarrollada en los nenes y en los adolescentes, en donde nosotras, Hilda, nuestra edad ya está retraída y no cumple esa función de crecimiento.
Pero
está en
chicos,
la zona del pecho.
Bien, los chicos de ciclo orientado, sí.
Sí, en los chicos del ciclo orientado el timo está en acción y todas las hormonas, estrógenos, progesterona, testosterona.
Bien, ok. Uh-huh. Y por ejemplo, le quiero preguntar otra cosa más. Le quiero preguntar aquí a Maya, ¿cierto? Por ejemplo, Maya, ¿cómo el ciclo menstrual? Chanch.
Bueno, a mí me parece interesante esa pregunta que voy a retomar esto que estaban intercambiando con Tere, ¿no? Digo, bien, de cómo afecta. Bueno, efectivamente esta pregunta afecta a todas las personas. No vamos a hablar de personas con la complejidad de la cantidad de personas que somos, ¿no? Y que no todos, ni todas, ni todes transitamos estos cambios hormonales de la misma manera. A mí me parece importante eso, porque esta pregunta, ¿no? Que me parece que está buenísima trabajarla, ¿no? Y ver cómo, qué es lo que sucede químicamente en nuestros cuerpos. Bueno, también de construir las representaciones sociales que se construyan alrededor de nuestros cuerpos, ¿no? Ya sería como un poco raro solamente sostener, ¿no? Que las mujeres solamente somos, ¿no? Quienes menstruamos, digo, y ahora voy a ir en relación a hablar del ciclo menstrual, porque podemos hablar de que hay cuerpos gestantes, cuerpos con útero, ¿no? Cuerpos que menstruan, personas que deciden o no transitar la maternidad y la paternidad. Entonces, con esta complejidad de experiencias que nos vamos a encontrar, me voy a ir acercando de a poco, digo, junto con Tere, para ver, digo, bueno, el ciclo menstrual, ¿no? En primer lugar, digo, a mí lo que me parece interesante es como derribar el tabú, ¿no? De la menstruación. Muchas personas, digo, que menstruamos, fuimos educadas con que era un tema que no teníamos que hablar, que era un poco prohibido, que incluso también nos daba vergüenza, ¿no? Digo,
claro.
Hay muchas personas que nos costó, ¿no? Y que incluso decimos, me vino, no decimos, estoy menstruando. A mí algo que me empieza a pasar ahora en las aulas, y es muy hermoso, que son, digo, las jóvenes, que me dicen, no, May, estoy menstruando, ¿no? Digo, y lo dicen sin ningún tapujo, sin ninguna vergüenza, sin ningún prejuicio, ¿no? Entonces son ellas quienes me ayudan a mí a derribar la vergüenza, ¿no? Que fue construida en relación con el ciclo menstrual.
Qué bueno cómo se está modificando todo eso. Por ejemplo, mi hija la primera vez que menstruó me dijo, no, por favor, no le digas a papá. Y yo estaba como celebrando su cambio hormonal y ella se sintió muy avergonzada y me pidió por favor que no le dijera al padre, como, y yo le dije, bueno, pero todo lo contrario, es algo que es un cambio hormonal que implica otro cambio en tu vida, o sea que estás ya como podés ser mamá si quisieras a los 12 años, cosa que bueno, no sé, yo no quisiera.
Quizás el cuerpo físico está preparado, la parte psicológica quizá no a esa edad, ¿no es cierto?
Le dio mucha vergüenza.
Pero sabés que con respecto a esto que decía Maya también y vos, de lo que era la menstruación, algunas personas la toman como, bueno, una alegría, y esta famosa frase que viene de hace muchos años, y nosotras la hemos vivido, el de me hice señorita,
sí.
Pero otros en su momento la vivimos mal, porque cuando te criaste con 7 primos varones, como fue mi caso, uh-huh. Para mí era pensar que no iba a jugar más al fútbol, o que no iba a andar más a caballo, o que no iba a jugar más a las figuritas. Después uno se va dando cuenta con el tiempo, ¿no? Que cada uno lo va construyendo también según lo que siente y según con quiénes está, con quiénes vive, cómo es su situación en la escuela. Así que bueno, pero que no es nada malo, seguro, que es algo que sucede en el cuerpo, es algo que está, que madura, por eso sucede la menstruación.
Sí. Y que es parte de un ciclo, ¿no? Digo, la menstruación es parte de un ciclo, no es todo el ciclo, ¿no? Digo, a mí algo que también me venía resonando es como, bueno, esto de estoy indispuesta, ¿no? Y sí, en realidad estoy dispuesta a todo, ¿no? Es un momento en el que por ahí puedo sentir un dolor, una molestia, pero en realidad tenemos que ver de otra forma, digo, como esta anécdota que nos compartía Hilda, ¿no? Digo, animarnos a transitar la menstruación de otra manera. También es interesante que no todas las personas transitamos de la misma manera la menstruación, la vivimos, ¿no? De la misma forma, porque efectivamente también hay personas trans, ¿sí? Que menstruan. Cuando digo personas trans, son personas que nacieron con unos genitales, pero terminan asumiendo otra identidad de género, ¿no? Y tenemos en nuestro país un montón de trans, masculinidades trans que siguen menstruando, ¿no? Y que también batallan y transitan la menstruación de distintas formas. Esto también es importante porque no solamente, digo, las personas que tenemos útero nos asumimos como mujeres.
Claro, voy a aclarar una cosita por las dudas. Para tener menstruación, más allá de lo que es la condición de género, tenemos que tener los órganos reproductores, ¿no? Como es la vagina, bueno, vulva, vagina, útero, trompas y ovarios. Uh-huh. Para que quede claro que sí, que se puede menstruar teniendo estos órganos.
Bien.
De hecho, yo les quería compartir que a mí me parece muy interesante, ¿no? Digo, hay un proyecto que se llama Menstruacción de Economía Feminista que se está convirtiendo, ¿no? Digo, en un proyecto de ley, que es una ley integral de menstruación sostenible, teniendo en cuenta el costo que tienen los productos de higiene menstrual, ¿no? Para las personas. Entonces, es interesante que esta ley que está impulsada por el diputado del Frente de Todos, Nicolás Rodríguez A. y Lucas Godoy, ¿no? Junto con este proyecto de economía feminista, bueno, y también por la asesora de la jefatura de gabinete, Carmela Moró, bueno, van a proponer que se garantice la entrega gratuita, ¿no? En el sistema de salud, tanto público como privado, de los elementos necesarios para la gestión menstrual. Esto realmente es muy importante, porque a veces damos por supuesto que todas las personas acceden, y efectivamente estos son productos que no siempre son tan accesibles, ¿no? como deberían serlo.
Qué bueno. Claro. Y técnicamente, profe, así más en términos biológicos, ¿cómo es puntualmente, cómo va el ciclo menstrual?
¿Cómo es? El ciclo menstrual lo tomamos como un ciclo de 28 días, ajá, en donde decimos que el día número 1 es el primer día del sangrado,
ajá,
que puede durar aproximadamente 5 días, en algunos casos 7, pero vamos a tratar de dar algunos números como para ubicar mejor a los chicos y a las chicas. Más o menos del día 1 al 5 lo tomamos como día de menstruación, en donde cae el endometrio. El, ajá, endometrio es un tejido interno del útero, no es que cae todo el útero, solamente cae ese tejido interno. Y al caer el tejido, lo que sucede es que se produce un sangrado.
Es como
arrancar una pared, ¿no es cierto? Y hay vasos a la vista que quedan...
¿Dentro
cortados.
De ese tejido están los óvulos o me equivoco?
No, los óvulos están dentro de los ovarios, que son otros órganos.
¿Pero no caen los óvulos en la menstruación?
El óvulo no fecundado sí también cae.
Okay.
Un óvulo no fecundado, lo que es menstruación sería entonces la caída del endometrio, el sangrado, el óvulo no fecundado y el flujo propio de la vagina.
Bien. Señoras profesoras, tenemos en línea a Jessy Hernández, lesbiana, feminista, activista, LGBTQI, la I, antirracista. Me asusté porque hubo un portazo, porque hay un viento. Así que ante esta exclamación, quiero bienvenir. Ella, Jessie, está en el proyecto preservativo para vulvas, que es algo que yo nunca había escuchado, le vamos a consultar. Proyecto de personas autoconvocadas para concientizar y reclamar la creación de un preservativo para personas con vulva. Hola, Jessie, ¿estás por allí? Bienvenida al Ciclo Orientado.
Hola, buen día, qué hermosa presentación, qué lindo escucharles y desde ya un honor y un placer por estar en este espacio.
Qué bueno, estamos aquí con la profesora de biología, Teresita Fanger, que está en el piso, y Maya Schneidman por Zoom, y te saludamos aquí y bueno, queremos preguntarte, ¿de qué se trata este proyecto?
Bueno, justamente este proyecto, como así se menciona, Proyecto Preservativo para Vulvas, en su mismo nombre menciona algo que a nivel mundial no existe.
Wow.
Vamos por partes. Primero, diferenciar vulva y vagina, ¿sí? Vagina es el canal vaginal en donde nacen las niñas, en aquellas personas que gestan, o cae la menstruación, como explicaban recién, en aquellas personas uterinas menstruantes. Y vulva sería como la parte de afuera, ¿no? Sí, como una separación pequeñita, como para poder hacer esta diferencia entre vagina y vulva.
Bien.
Actualmente a nivel mundial no existe ningún preservativo para personas que tenemos vulva y tenemos relaciones sexuales con otras personas que tienen vulva.
Bien.
No hay nada a nivel mundial que contemple esta práctica sexual. Como vos bien leíste y comentaste recién, somos personas autoconvocadas, que nos autoconvocó, sinceramente, la indignación de la inexistencia. Y dijimos, bueno, paremos un poco, ¿qué está pasando acá? Y ahí empezamos a actuar mediante una cuenta de Instagram en donde se subió un posteo hace aproximadamente 2 años.
Bien. Jessie, ¿y por qué la importancia de que haya un preservativo para vulvas? ¿Para qué? ¿Por qué?
La importancia de que haya un preservativo para vulvas, en primer lugar, es que actualmente existen métodos que son caseros, de emergencia, para cuidarnos de las infecciones de transmisión sexual.
Okay.
Y no hay nada que esté destinado específicamente para esta práctica, ¿no? Como básicamente anulando la existencia de esas prácticas, lo cual me parece sumamente nefasto porque justamente vivimos en un país en donde hay matrimonio igualitario, yo estoy casada, de hecho, con una mujer, y las relaciones sexuales de este tipo existen, y son exactamente las mismas infecciones de transmisión sexual que te puedes contagiar tanto en la penetración, como en el sexo oral, como en el contacto entre genitalidades. Entonces, justamente es reclamar al Estado, ¿sí? No a las marcas, que se concrete un preservativo que contemple estas prácticas, porque queremos cuidarnos o al menos tener la posibilidad de elegir hacerlo o no. Actualmente no podemos hacerlo porque no hay preservativos para vulvas.
Oh, okay. Es
terrible.
Hola, Jessie, acá te saluda Maya. Y mira, hola, en relación Maya. Con esto yo te quería preguntar cuáles son las acciones que ustedes están llevando a cabo, ¿no?, para poder exigir que exista en nuestro país un preservativo para vulvas.
Bien, estamos articulando con el Estado a nivel nación. Tuvimos una primera reunión hace aproximadamente medio año. Estuvo buena porque la verdad que nos escucharon. Escucharon el reclamo y bueno, fuimos desde lo más genuino, ¿no? Nosotros somos autoconvocados, autogestivos. El proyecto está formado por mujeres, por lesbianas, por personas trans, identidades no binarias, etcétera. Y la verdad que estuvo bueno porque nos sentimos escuchadas. Entendieron por completo lo que estábamos solicitando y empezamos a articular también conjuntamente con el Ministerio de Género y Diversidades, con quienes estamos trabajando actualmente en uno de los ejes del proyecto, que es un protocolo ginecológico que contemple nuestras prácticas sexuales y diversidades, porque justamente pasaba mucho esto de que había muchas violencias ginecológicas al llegar al consultorio. No se respetaban pronombres de las personas, por ejemplo, no se respetaban su identidad. Y juntándonos y hablando, empezamos como a compartir experiencias y fue como, wow, es un montón. Y ahora se está extendiendo, porque la verdad que no es solo ginecológico, sino que sería extenderlo a todo, porque las vivencias que sufrimos las personas que pertenecemos al colectivo LGBTQIA son muchas y bueno, hay que poner un freno a esto y justamente crear.
Jessy, te voy a interrumpir así porque tenemos que cortar y agradecerte, pero vos habías pensado que el nombre de tu proyecto está muy bueno como suena, que es Proprevu.
No, no lo había pensado. Y aclarar que yo soy vocera del proyecto, yo no soy dueña de nada, es un proyecto totalmente horizontal. Atrás mío hay un montón de compañeros laburando en un montón de comisiones hermosas para que se llegue justamente a concretar este preservativo que sea de distribución gratuita en el país para todos, todas y todos.
Bueno, te agradecemos desde aquí este espacio que nos has brindado, esta propuesta y bueno, gracias por estar aquí en Ciclo Orientado.
A ustedes por escuchar.
Buenísimo. Profes, adiós.
Adiós.
Proprevu. Me gustó lo de Proprevu. Chicas, podemos seguir. Maya, Teresita, tenemos 2 minutos antes de irnos al recreo.
Bueno.
Y podemos continuar hablando un poquitito más querías como explayarte un poquitito más con respecto a la que yo llamo hermana hormona. Yo hice un disco que se llamaba Hormonal hace largos años atrás. Me lo critican como hormonal. ¿Cómo le vas a poner hormonal a un disco?
Vos sabés que la palabra hormona significa yo excito.
Mirá.
No existo, yo excito de excitar. Lo que hace es...
¿Excito acelerar, luego pienso o no?
Es acelerar, ¿no es cierto? Es estimular. Entonces, ese recorrido que hace, ese mensaje que lleva por la sangre, es dar un empujón de maduración a los órganos que tenga que efectuar su maduración. Vamos a volver a nombrar esa palabra, ¿no?
Bien.
Y en el caso, por ejemplo, que vos me preguntabas antes del ovario, vos sabés que dentro de los ovarios nosotras ya nacemos con una determinada cantidad de ovocitos.
Sí, eso lo sabía, me parece increíble.
Y vamos, claro, y a medida, bueno, cuando llegamos a lo que es la pubertad, que empiezan a aparecer estas hormonas y empiezan a madurar, se madura una vez al mes de cada ovario.
De todos los ovarios que ya tenés en el cuerpo.
De todos los óvulos que ya tenés en el cuerpo. Los ovarios van haciendo que madure, las hormonas van haciendo que maduren. Entonces, adentro del ovario tenemos unos lugares que se llaman folículos, ahí adentro está el ovocito y a medida que va recibiendo esa estimulación, va madurando hasta un momento al que llamamos ovulación, que es donde se abre el ovario, se abre ese folículo y se abre el ovario y expulsa el óvulo ya maduro hacia lo que son las trompas de Falopio, a una de las trompas, la que esté en ese momento más cerca del ovario que está ovulando.
Bien,
luego, qué lindo. Luego lo que queda dentro del ovario se llama cuerpo lúteo y produce una hormona que se llama progesterona.
Bien.
Que es la que va a aumentar el endometrio, que si hay fecundación... mantendrá al bebé en su lugar y lo alimentará, y si no hay menstruación, caerá, como hablábamos hace un rato.
Hermoso. Llegó el recreo, profes. Vamos a escuchar a Salva Pantallas, Todo va a caer. Quien canta, Zoe Gotuso. Ahí va.